Vamos a hablarles de amigos hasta la muerte, de una obra de teatro que está en el Muñoz Seca, y comenzamos ya, venga.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, perdedé.
Javier Veiga, Marta Azas, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, es domingo aquí, encantado de levantarnos un domingo para ir a la radio, pues qué mejor plan para un domingo.
Te teníamos ya desde hace mucho tiempo ya que no sabíamos mucho de ti, ¿eh? Teníamos aquí, tenemos un montón de amigos que de vez en cuando vamos pasando lista y cuando hemos llevado a la V hemos dicho, Javier Veiga, ¿qué pasa con Javier Veiga?
Sí, hemos estrenado por eso, estrenado por eso, para poder venir a ser, digo, a ver si llevo sin ir ahí a la mañana y digo, tengo que estrenar algo porque ya vais ya.
Oye, os cuento un poco la filosofía del programa. Nosotros es un grupo de colaboradores, como veis, en el que charlamos de cosas. Lo que pasa es que los estilos musicales son muy diferentes. Es decir, yo a mí, por ejemplo, esta canción de vuestra obra de teatro me gustaba mucho, pero tenemos un colaborador muy especial, que es Pablo Valle, que elige siempre otras canciones. Entonces, claro, para empezar a hablar de vuestra función, tendríamos que haber puesto esta otra.
¡Momento Pablo Valle!
La música buena es la mía, te das cuenta.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto a mí.
Y lo peor de todo es que luego muchos oyentes dicen, es que nos gusta más la música de Pablo Valle.
Esta es la que ponemos para terminar la función, la ponemos entre los aplausos, esta canción, porque da un buen rollo. Yo es que esta canción es de mi infancia absolutamente, porque yo me he pasado viajes con mis padres escuchando a Roberto Carlos de adelante, patas y de atrás adelante. O sea, Roberto Carlos es mi infancia pura por culpa de mis padres, claro, gracias a ellos.
No, algo tenías que tener. Luego de esto, claro, cuando tú llegas al psicólogo y dices, ¿qué te ha pasado? No, en la infancia me ponían Roberto Carlos. Ya está ahí está. Bueno, director, productor a medias con Cornejo, actor, escritor de la obra, ya está, ¿no?
Qué pesado.
¿Para qué voy a dejar las manos de otros?
Hasta con los recortes, pues yo recortar personal, ¿sabes? Yo voy a recortar personal, voy a hacerlo todo yo para no tener que pagar a nadie.
Pero cobras cuatro sueldos.
Sí, pero todo es con rebaja, o sea,
sí, ya sin el IVA. Bueno, y una Marta que es periodista.
Bueno, sí, estudié periodismo.
Ajá. Ahí lo tienes colgadito en casa, ¿no?
Sí, ahí está muy bonito el título colgado. Como mucho hice un par de prácticas y nada, me vine a Madrid a estudiar interpretación. Me lo busqué yo, muy lista de mí, como plan B. Fíjate tú qué plan B, ¿eh?
Sí, elegiste
el sector. Muy bien
el sector próspero.
Sí. Vi que tenía salida.
Solo comparable al del mundo de la actuación.
Sí. Fueron dos cosas que dije, oye, si no es una cosa, es otra.
Oye, ¿cómo se lleva eso de estar en un escenario con una persona que ha escrito la obra, que es el director, y que además es el actor? Porque claro, uno se puede plantear cuando te está diciendo algo, te está dando algún apunte, de decirle, bueno, vale, yo y a ti quién te dice algo, o
claro,
tú como...
Pues sí, cuando estás haciendo la función hay días que cambias un poco el texto, es una faena porque estás con él en escena y ves su mirada inquisidora diciendo, eso no lo he escrito yo. No. Entonces tú tragas saliva y sigues. Pero bueno, luego hay que reconocer que nos ha dejado modificar, aportar cosas. Pero sí que es duro, ¿eh?
¿Y uno cómo se hace eso, Javier? Porque claro, tu parte, ¿cómo la diriges tu parte? Ya la tienes tan clara que dices, no necesito que nadie me diga nada.
Bueno, yo supongo que sería mucho más complicado con una cosa que yo no he escrito, ¿no? O sea, que con un texto de una otra, bueno, que también lo he hecho alguna vez, pero es verdad que es más complicado. O sea, cuando tú escribes y tienes muy muy claro, al final actuarlo sale casi solo. O sea, que ya sabes lo que quieres, por qué has escrito eso y cómo lo quieres contar. Entonces yo no necesito mucho ensayo porque tengo clarísimo lo que quiero hacer en ese momento, ¿no? Es más un ensayo técnico de fijar las acciones y más técnicamente hacer todo aquello, pero yo tengo claro lo que quiero contar con eso porque lo he escrito, ¿no? Entonces es más o menos sencillo. Lo que es más complicado es poder dirigir al compañero, y para ellos es muy complicado porque me tienen que estar esto, ¿por qué no me dicen y tú qué? O sea, cuando digo, oye, aquí te... Y tú has tenido peor, a mí, claro, que lo estás contando. Entonces eso, han tenido la generosidad de no hacerlo, que yo lo agradezco, porque sería muy humillante, ¿no? Cuando digas, esto lo estás haciendo mal, y te pones anda que tú...
Fíjate que decía que había estrenado por vernos a nosotros y por estar aquí en el programa de radio, pero yo no sé si es por traerse a estas actrices tan espectaculares que se trae siempre, porque claro, parece, hijo mío, que lo haces a posta, pero todas las que vas eligiendo, dices, 10. Es que le ponemos un 10.
El concepto casting, para mí, tiene un significado que la gente le acaba de entender.
Es una parte esencial de...
Luego ya el segundo actor dice, bueno, me da igual, pero...
Un amiguete.
No, hombre, tienes a Fele que también está ahí...
Sí, sí, no, Fele Martínez, efectivamente, que no ha podido venir esta mañana porque estaba camino de Villena, que tenía que hacer una cosilla allí, pero eso, Fele es la tercera parte este, que también es un buen casting, aunque le busco siempre eso, pues un poco más feo que yo para que... No...
Venga, Pablo Valle.
No, a ver, esa pregunta...
Sí, es que siempre tiene una cuando sí. viene gente de teatro.
De la misma manera que tú has dicho que Roberto Carlos ha influido en tu vida, esta obra Amigos hasta la muerte, estaba basada en hechos, digamos, que te han ocurrido, que tú has vivido, que tú has sentido y lo has trasladado a esa obra. Y de esta forma, explícanos un poquito de qué va la obra.
Es que siempre tiene que preguntarlo.
Es una pregunta, es un dardo envenenado. Claro,
claro. Como nunca va al teatro tampoco, porque, no, porque es un equipo, el sí, Francino tiene sí. el equipo grande de bueno y yo tengo lo que...
Alberto va al teatro y luego al día siguiente te dice, he ido al teatro.
Y yo se lo cuento, se lo cuento a todos ustedes.
Bueno, la obra va de un triángulo, de un trío no físico, pero sí sentimental, de la historia de tres amigos, bueno, dos amigos básicamente, de toda la vida, estos que se conocen desde niños, y luego pues llegan a la universidad, se enamoran de la tercera pata de este triángulo, y que es una chica, María, y entonces se enamoran de ella los dos en ese momento, ¿no? Entonces la función es lo que ha pasado 20 años más tarde de ese momento, en lo que, bueno, pues han cruzado relaciones, han pasado todo tipo de cosas, y ahí está todo el tomate, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente yo escribo siempre de cosas que me pasan, que me preocupan, o que más o menos me han pasado, o le han pasado a un amigo.
Bueno,
pero sí, efectivamente yo suelo escribir cosas que están muy cerca de mi ombligo, porque es lo que al final a mí me interesa y me preocupa, y como entiendo que todo el mundo tiene un ombligo parecido, pues que eso al final le parece a todo el mundo similar a lo suyo, ¿no?
Fíjate que si no lo hubiera contado bien, nosotros teníamos preparado aquí una cosita que nos lo cuenta solo casi.
Para mí un amigo es alguien que cuando me necesita, voy.
Para mí un amigo es alguien que cuando me necesita, voy. Para mí es alguien que cuando le necesito, viene.
Yo por mi mejor amigo sería capaz de morir.
Yo sería capaz de morir. Yo sería capaz de matar.
Nada malo.
Matar.
Nada malo.
Matar.
Un amigo es alguien que si comete un delito, yo estaría dispuesta a ayudarle a escapar de la cárcel.
Para mí un amigo es alguien porque yo estaría dispuesto a ir en su lugar a la cárcel. Un amigo es alguien que si va a la cárcel, yo estaría dispuesto a ir a visitarlo. Algún día. Un amigo es un colega que no te falla. Un amigo es un colega que no te falla.
Un amigo es un colega que no te folla. Yo estoy segura de que un hombre y una mujer pueden ser solamente amigos.
Yo sí creo que puede haber únicamente amistad entre un hombre y una mujer. Por supuesto, yo creo que perfectamente puede existir una relación de amistad entre un hombre y una mujer, siempre y cuando la mujer no sea mi mujer.
Nunca he entendido esa perversión de los tíos de querer tirarse a la novia de su mejor amigo.
No entiendo cómo alguien puede pensar en tirarse a la novia de su mejor amigo. ¿Cómo puede alguien pensar en tirarse a la novia de su mejor amigo? Hombre, yo me la he tirado.
Pero lo hizo sin pensar.
Bueno, más o menos ahí va ese triángulo.
Lo que me horroriza un poco es que digas que lo que has escrito es porque... algo de tu pasado hay en ello.
No, esto era lo del amigo.
No tenemos la sintonía de hablar por hablar para que nos cuente.
Bueno, ¿quién no tiene un muerto en el armario, no? O sea, ¿quién no tiene ahí en el armario una cosa inconfesable de un día? ¿Quién no deseaba a la mujer del prójimo?
Con la novia de tu amigo.
Bueno, yo qué sé. O sea, que todo. Yo, esto son cosas que me han contado. No, bueno, yo creo que todas estas cosas, cuando no ha ocurrido, por lo menos se han pensado, ¿no? O sea, yo creo que en las relaciones, sobre todo a los 20 años, tal y cual, las pasiones están tan ahí a flor de piel que se mezcla todo, o sea, que realmente tú estás en una relación que hacen amigos tal y cual y este sería con él porque ese día él llegó antes que tú a la fiesta, ¿no? Entonces, pero a ti te gustaba ya, y estas cosas ocurren y se mezclan mucho las relaciones. Yo creo que todos hemos tenido cosas de estas. No me venís como si fuese yo el único.
Es que nosotros lo escucha la familia, no vamos a reconocer jamás nada. O sea,
entre que este es un grupo de amigos y que escucha la familia, estamos todos mirando para
tu lado. ¿Has tenido alguna cosa similar de tu vida?
Hombre, pues sí que es verdad que cuando tienes 19 años, 18, pues lo que cuenta un poco de que al final te gustaba el otro, pero este te pareció tan majo, uh-huh, fue el que primero llegó, pues sí que ha habido, uh-huh, sí que ha habido líos de estos, sí.
Y en tu caso, en la obra, es que cada uno de ellos llena una parte de ti que bueno, que son imprescindibles en tu vida los dos, es decir,
dicho así, llena una parte, sí, una parte, claro, de ti
que también
claro, es que como el hombre perfecto no existe.
Exacto.
Yo creo que aquí aquí María lo que quiere es hacer una mezcla de los dos. Uh-huh. Entonces lo que quiere es un trío con los dos, pero un trío en todos los sentidos.
Pero quiere decir que sí existe la mujer perfecta.
Hombre, Boderek, ¿no? La mujer 10. Si ya la hacen hasta película.
Si la tenemos aquí, no hay que buscar muy lejos. Ya tenemos esa del club de fans. Oye, ¿has estado alguna vez, Javier, en la tentación de decir el trío este lo voy a cambiar? Dos mujeres y un hombre. A ver qué.
Claro, es que yo creo que aquí ha habido un fallo de cálculo.
Fallo de error, de guión.
Sí, sí, eso, de eso, aún así hemos aceptado la obra como sección de este programa.
Con cariño,
pero,
sí.
Pero vamos,
no, la estoy escribiendo, pero es ciencia ficción. Estoy preparando ya para
oye, mucho menos, ¿eh? Que nosotros hemos tenido aquí algún caso de entrevistas, ¿te acuerdas? De
ah, bueno, bueno,
ese trío,
el poliamor, sí,
¿no?
Sí, que había tenido dos novias. Con ese argumento también, de que la persona perfecta no existe, ¿no? Entonces, lo que hasta ahora lo encubríamos en amistad, pues hay quien da un paso más lejos, ¿no? Y entonces dice, tengo dos parejas. Y era un chaval, un estudiante, que lo convertimos en un mito, le hicimos un altar aquí con las cosas, y que tenía dos novias, pero que las dos habían elegido voluntariamente el asunto.
Estar con
¿no?
él, era una cosa consentida.
Y fue una experiencia maravillosa durante
eso tiene
un
una obra de
tiempo,
teatro, ¿eh?
Y muy equilibrada. Y
está aquella canción de Bambino, ¿no? Aquellas dos mujeres a la vez, y no estar loco. Dice, una mujer.
Hombre, eso es tener mucho morro.
Cuidado, que va Fernando.
O sea, que te parece bien lo de los dos hombres, pero no lo de las dos mujeres.
No, es que es distinto, sí, el otro era como una es la madre de mis hijos que la tengo en casa y me aburro la de la canción, ¿no? Es como tal, y la otra es como la que hago las guarrerías y con la que me divierto. No, esto es distinto, esto es uno va antes que otro, lo que pasa es que igual luego dices, pues me equivoqué, vuelvo con el otro, pero no es dos a la vez y que yo pague tres entradas de cine y estas cosas.
Hay lucha por medio.
Hay lucha por medio.
Ducha con D. Ducha.
Cuidado que viene Fernando Barallón, viene la pregunta inteligente.
No, hombre, no, yo es que estaba pensando que eso que dice, como no hay ninguno perfecto y completo, pues alguna suma de las virtudes de las dos, bueno, y con los defectos que haces, porque si tienes a los dos hombres, vale, tienes lo que te gusta de los dos, pero también lo que te desagrada, o no lo puedes dejar.
Si empezamos ya con la profundidad, chicos, ya esto lo dejamos, porque
si
yo tengo que llegar hasta las 2 de la tarde y ya con esto, espera, voy a beber agua.
Yo creo que lo peor de esto, además, es que te equivoques, ¿no? O sea, que en este sentido hay que ser un buen script como esto del cine, que te encontrará que todo. No, porque tú imagínate, estás con el que. Hay uno que tiene la manía, por ejemplo, de por la mañana, no sé qué, y un día lo hace el otro y dices, ¿qué si me haces eso? Y dices, yo, o sea, es que hay que tener cuidado de no equivocarte, de tener memoria. Lo que hicimos otro día cuando hicimos este, y claro, hay que tener mucho cuidado con eso, de no.
No rascarle más al chaval, que ya bastante mal lo está pasando, recordando aquellas historias, y vosotros ahí, claro, ahí rascando.
No, yo no, es el que lo está escuchando.
Oye, Javier, ¿qué tipo de público va a ver vuestra obra? Lleváis poquitos días todavía en Madrid, pero bueno, público de todo tipo. Había mucha gente joven en el teatro.
Sí, sobre todo yo creo que lo complicado de esto es llevar gente joven al teatro, que es el público en general del teatro es un público tirando a mayor, o sea, que gente de menos de 45 es complicado encontrar en el teatro, y sin embargo, bueno, pues en otro tipo de espectáculos, tipo monólogos, sí va mucha más gente joven, y aquí pues estamos consiguiendo que sí venga también este tipo de público, pero viene también luego público mayor, gente de teatro, que viene al principio quizá con el lenguaje, tienen ese minutito de decir, uy, pero luego como la historia es una historia final, una historia de amor, aunque esté contada en este tipo de clave y tal, pues la gente se engancha a la historia y es muy divertido. Una señora genial en Valladolid vino a la salida, una señora de 80 años, así nos creíamos arreglado la vida, y dice, mis amigas estaban enfadadas con los tacos. Y yo dije, no os quedéis en eso, no seáis bobas. Y estaba la señora como enfadada con sus amigas porque no habían entendido que la obra no iba de los tacos, que eso era lo de menos en la función, ¿no?
Bueno, eso está bien, eso está bien. Por cierto, luego vamos a hablar de cinetrios, o sea, que os quedáis luego un ratito más con nosotros,
sí, claro,
¿no? Os quedáis.
Está bien que hayas explicado lo de los tacos, porque como van a salir varios en el audio, pues ya podemos decir, no os quedéis con los tacos.
El otro día pusieron este audio que habéis puesto, el resumen, bueno, es una promo de la función en la COPE, y lo cortaron por la mitad.
Sí, la diferencia.
Antes de que dijiste,
¿la COPE no es la COPE?
La COPE es una pastelería aquí muy buena.
Oye, Javier, Madrid en verano es doble complicación.
Es un coñazo. De Madrid en verano tiene la cosa de que hace mucho calor. Yo además odio el calor profundamente. Pero bueno, también hay una parte de que la gente está aquí. Hay mucho turista que está por Madrid y aprovecha para ver teatro y tal. Y hay menos teatro en Madrid, pero el teatro que hay, pues hay mucho. La mitad del público seguro que son turistas. artistas, y luego también es un plan para, como sabes que hay aire acondicionado seguro en un teatro, pues dices, oye, hace un calor, ¿qué hacemos? Me da una terraza, se hace mucho calor todavía, entonces la gente se mete al teatro y tiene como ese punto del público veraniego. Lo que pasa es que te quedas una sudada actuando, que no es normal, o sea, te acabas la función con un
sí, porque además vais con ropa casi de invierno, vas ahí con botitas, sí. Con la camisa, camiseta, sí, y sí, que, como, y vais cargaditos.
Esta famosa ropa, esto que llaman entretiempo, que nunca he entendido.
Incluso tienen un momento Pescanova, que no podemos decir mucho más, pero hay momento Pescanova, sí, sí. Ahí también se debe pasar un poquito de calor.
Sí,
¿no?
Es que sudamos la gota gorda. Sí.
Oye, momento para la improvisación ahí en la obra, es decir, ¿eres un director de los que deja hacer?
No.
¿O lo lleváis muy
bueno, un poco?
No. No. Matar.
Yo creo que en realidad lo bueno de este tipo de función de humor es que parezca que todo está improvisado, que todo surge ahí, pero todo tiene que estar muy metido para que parezca improvisado. O sea, que la manera de realmente de que eso funcione así es esa, ¿no? O sea, siempre es un poco a lo mejor los tiempos, el parar un poco más, un poco menos. O sea, los tiempos y los escuchas con el público, pero los diálogos de comedia deben ser muy precisos, incluso más que en una cosa dramática, porque una palabra distinta a la otra hace que el gag no funcione, ¿no? Es
pero,
una cosa.
Javier, tú eres el autor. ¿Te has quedado en blanco algún día?
Sí, me he quedado en blanco. Me he quedado en blanco una vez, te lo has perdido.
Pero como es el director, si me da la gana quedarme en blanco, me quedo porque como director había pensado sí, que
lo estoy momento, incorporando.
Este silencio perfecto para la cara de Feli y de Marta, yo no, no me lo puedo creer, pero y yo me estoy diciendo hasta que luego reenganché, pero tuve un momento. Sí.
No sé si hemos dicho que está en el Teatro Muñoz Seca, que está los miércoles y jueves y viernes a las 8:30, los sábados a las 8 y a las 10:30, los domingos a las 7. He visto el precio, es que no se lo voy a ni a decir porque es que me da hasta vergüenza, porque de esto no sé cómo pueden comer. Pero Teatro Muñoz Seca, Plaza del Carmen número 1, están hasta el 16 de septiembre de momento, vamos a ver si luego continúan, y que es una obra muy recomendable, Teatro Muñoz Seca. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero vamos a seguir hablando con ellos, vamos a seguir charlando, porque tenemos que hablarles también de tríos, pero en este caso en el cine. Venga, continuamos en A Vivir Madrid. Por cierto, un par de entraditas para los del concurso sin curso.
Están.
Está ya, ¿no? Venga, pues para los del concurso sin curso, que sepan que van a tener dos entradas el ganador para ir a ver Amigos hasta la Muerte al Muñoz Seca.
Alberto Granados.